UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Buenos días. ¿Por qué beber agua del grifo? En tres entregas desarrollaré este aspecto tan importante para la salud y la economía de los canarios. Durante años he analizado casi a diario las aguas municipales de muchos lugares de Canarias. Por supuesto, excepto en casos muy concretos relacionados con altos contenidos de fluoruros, las aguas municipales son, en la práctica totalidad, de muy buena calidad. No me refiero exclusivamente a la isla de Tenerife. Ahora mismo estoy bebiendo agua del grifo en Fuerteventura y en otras ocasiones también incluso en la isla del Hierro. Por supuesto, siempre que puedo consumo agua del grifo. Sé que muchos escuchantes de UPH Radio pensarán que o bien estoy loco o que lo hago solo por economía o que no valoro mi salud y que pronto tendré una piedra en el riñón. Exceptuando la primera consideración, la que quizás esté medio loco, a lo demás debo decir que justo porque valoro mucho mi salud y la de mi gente, es por lo que bebo fundamentalmente agua del grifo. Sé que un real decreto, el Real Decreto 140/2003, garantiza y obliga a los municipios a suministrar un fluido de alta calidad. Está claro que las mejores aguas que podemos beber en las islas son las de manantial. Algunos de estos manantiales son subterráneos y el agua se obtiene a partir de las galerías, no confundir nunca con aguas de pozo, que son, como veremos, las aguas de peor calidad. Esta agua no es agua fósil o agua que ha permanecido acumulada durante mucho tiempo, todo lo contrario. En general, los manantiales y las galerías tienen sus mayores caudales luego de grandes lluvias o nevadas. Por lo tanto, son aguas muy poco mineralizadas. Hay una importante salvedad que afecta exclusivamente a la isla de Tenerife, que son aquellas aguas obtenidas de galerías localizadas debajo de la caldera de Ucanca, en las cañadas del Teide. En este caso, aunque en general la calidad del agua es excelente, debido a que hace unos cientos miles de años hubo una erupción volcánica rica en un mineral llamado fluorita, estas aguas de lluvia o nieve al filtrarse alcanzan contenidos muy altos de flúor, que puede incluso superar los 10 miligramos por litro, y la norma al respecto, ese Real Decreto 140, dice que el máximo contenido es de 1,5 miligramos por cada litro. Esto hace que estas aguas excelentes por lo demás, deban ser defluoradas o, en su caso, no serán adecuadas para el abasto público. Las segundas aguas de gran calidad que podemos beber en las Islas Canarias, especialmente en las zonas costeras, son las aguas desaladas directamente del mar. Sí, con las aguas de las desaladoras. Claro está, si estas no se mezclan con las aguas de pozo, cuestión que puede ocurrir sobre todo en el sur de Gran Canaria, cuando la demanda de agua supera a la producción de la desaladora. Obviamente hablo de la alta calidad de las aguas siempre que se cumplan una serie de requisitos. Primero, que esas aguas no sean mezcladas, como acabo de decir. Segundo, que las aguas del mar se recojan mediante pozos marinos y no directamente del mar. La razón es que las aguas filtradas en la propia orilla del mar, como cuando vamos y jugamos en una playa de arena y hacemos un agujero, vemos que surge ese agua, pues es un pozo marino. Esas aguas están exentas de materia orgánica y restos de hidrocarburos, ya que han sido filtradas por muchos metros de arena. B. Que las membranas de poliamidas de las desaladoras estén en buenas condiciones. En este caso, y adecuadamente utilizadas, la vida de estas membranas puede incluso superar los 5 años. El precio de estas membranas no es bajo, por lo que en algunos casos este aspecto no se cumple de manera rigurosa, y eso sí que afecta realmente a la calidad del agua. Sobre todo, veremos que un anión que en condiciones normales no debería pasar la membrana, que es el anión boruro, en el caso de que ésta estén muy muy utilizadas, sí puede pasarlo, lo cual nos da lugar a unas concentraciones de boro que podrían incluso superar el 1 miligramo por litro, que es la cantidad máxima que la norma antes referida autoriza para las aguas que consumo. Pero, repito, eso ocurre solo con membranas muy usadas o que han sufrido, por supuesto, mal mantenimiento. En una desaladora de agua bien regentada, la calidad del fluido permeado es de tan alta, calidad de tan baja en aniones y cationes, tan blanda, que debe ser mineralizada a posteriori. Eso se hace normalmente añadiéndole a ese agua carbonato carbonato cálcico que hace que la dureza del agua suba un poco. Ahí me voy a referir un momentito, lo veremos más adelante en una segunda entrega, que el catión realmente malo para la salud no es el calcio, que sí es el que aflora a veces los grifos, etcétera, dando lugar a esas incrustaciones, sino el sodio, que en las cantidades habituales en las aguas no le da gusto, no es como el sodio del agua del mar, que ahí estamos hablando de cantidades enormes. Las aguas de peor calidad son las aguas de pozos y sondeos. Son con mucho las de peor calidad y los motivos principales son tres. El primero es que el exceso de extracción que se ha hecho principalmente en las islas orientales ha desplazado el equilibrio ósmico que existe entre el agua del mar y las aguas subterráneas. Si el acuífero se seca debido a que se extrae mucho más agua, se extrae de una manera no sostenible, las aguas saladas del mar pueden infiltrarse produciendo una salinización del subsuelo que, para corregirlo, deben pasar grandes periodos de tiempo sin que se saque más agua. Esa es la situación actual de la mayoría de los pozos en Gran Canaria. También ocurre en el sur de Tenerife, por lo que hoy por hoy debería, por esa causa exclusivamente, producirse una moratoria en general de las aguas de pozo. En segundo lugar, sabemos que muchas de las aguas subterráneas que se extraen mediante pozo, no las aguas de galería ni de manantial, son aguas fósiles. En ocasiones aguas que pueden tener una antigüedad centenaria. Durante décadas han estado en contacto con los edificios basales de la isla, o bien basaltos primarias o incluso con grandes concentraciones de caliche en aquellas islas que hay terrenos sedimentarios como son las islas de Fuerteventura principalmente, también parte de Gran Canaria y Lanzarote. Ese contacto con los materiales, con los basaltos primarios o los materiales básicos que forman parte de la parte más profunda de los edificios o en el caso de los caliches, da lugar a que el agua alcance una alta mineralización. En el primero y el segundo de los casos debido al sílice fundamentalmente y en el tercero de los casos debido a los carbonatos. Cuando los carbonatos son de sodio, estas aguas aumentan el nivel de sodio, lo cual no es muy bueno para la salud, pero en cambio pueden adquirir unas burbujas y puede ser incluso agradable de sabor. En cambio, las aguas que lo que tienen son caliche, básicamente es de calcio y de magnesio, son aguas muy duras, de sabor desagradable, no producen espuma, a pesar de que la dureza, como veremos en una segunda entrega, repito, no es un problema para la salud. Quizás todo lo contrario. El tercer asunto que tienen las aguas de pozo son los percolados y lixiviados modernos. El uso en el último siglo de enormes cantidades de abonos de síntesis como nitratos y fosfatos hacen que ambos aniones se encuentren actualmente en grandes cantidades en los pozos. Se sabe que los nitritos y nitratos son cancerígenos, no voy a insistir más. Pero no solo son estos fitonutrientes los que al filtrarse contaminan el subsuelo, también productos persistentes orgánicos pueden acumularse en las aguas de pozo, derivados órganos clorados como el hexacloruro de benceno, DDT, DDD y otros bioxidas duran años en el acuífero y aunque sea en cantidades tan pequeñas que se escapan al análisis habitual del agua, pueden tener importantes efectos inmunes y endocrinos disruptivos. Por todo ello, lo socialmente adecuado es que los servicios municipales de abasto solo suministrasen en la red agua embalsada de manantiales o desaladas directamente del mar. Y cuando se habla de aguas embalsadas, evidentemente siempre tendremos que tener en cuenta que todas las aguas que van a ser suministradas deben ser previamente desinfectadas. En dos capítulos siguientes continuaremos con este tema tan interesante, de tanto interés para la mayoría de los canarios. Para QPH Radio, soy Julio Muñiz Padilla, químico, profesor de química ambiental.